MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti con el Enneagrama y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en esta mañana de sábado. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias, encantada, porque hoy tenemos un programa diferente.
Totalmente diferente.
Y tenemos una invitada muy linda también. Entonces, prepárense porque hay una sorpresa.
Fíjense, vamos a entrevistar a un personaje que se llama Elena, pero este personaje es muy actual, está en una constante búsqueda, aunque aparentemente se ve feliz, se ve que tiene todo en este mundo, sin embargo, internamente hay otra persona dentro de ella. Entonces, para esto está la autora del libro, Elena, que está con nosotros, Paulina Veites. ¿Cómo estás?
Ay, qué gusto saludarlas a ambas, Andrea, Adelaida. Feliz de volver a las cabinas de MBS, que fue mi casa por un largo tiempo.
¿Cuántos años? Te echaste que como 3 años,
como
¿no?
Como 3 años. Wow. Y 100 programas de Descubriéndote.
Descubriéndote, en donde invitabas a personajes famosos y los entrevistabas, ¿no?
Así es.
Sí, no, qué padre.
Y les digo que quiero volver porque cómo se extrañan las cabinas de radio. ¿Cómo se extraña la voz en la radio? Es precioso.
No, y el conocer a la gente, tener esa oportunidad, los que estamos aquí atrás del micrófono, es padre la gente que te llega y empieza a conocerla de diferente forma.
Aunque dan miedo ustedes dos, porque cuando uno se enfrenta a ambas personalidades, creen que ya lo están analizando a través del Enneagrama, y claro que sí. Y yo que las he entrevistado además con los libros, me emociona mucho entender cómo hay un beneficio enorme en discernir en qué número andamos. ¿Cuál es nuestra personalidad? Y empieza esa invitación de ustedes a un proceso de autoconocimiento que siempre es iluminador y muy necesario.
Claro. Entonces, claro. ¿Qué tal que empecemos con quién es Elena?
Así ¿no? es. Cuéntanos quién es Elena.
Elena es una mujer de 45 años, contemporánea, chilanga, que tiene 3 hijos adolescentes y un marido con el que no lleva nada buena relación. Esta Elena es una mujer serena y muy racional, pero que también tiene estos sueños y estas fantasías de volver a ser ella. Creo que a Elena le pasa lo que a muchas mujeres, que van claudicando ante sus sueños y ante sus expectativas y ante sus planes por hacer un bien mayor, digamos, por sostener una familia, por criar a sus hijos, por mantener un matrimonio. Y no quiere decir que una cosa esté peleada con la otra, sino que las circunstancias a ella en particular la van llevando a no estar cómoda en ese lugar. Es una mujer, querida Andrea, como tú lo dijiste, solvente económicamente, muy guapa, que tiene muchas herramientas para ser feliz y sin embargo se siente sola, sus hijos han crecido, se siente abandonada por el marido, no se siente, está abandonada por el marido, que es un hombre pues poderoso, que la controla a través del dinero, que la está todo el tiempo así como de alguna manera rebajando en su autoestima y descalificando. Entonces ella siente que ya no está bien y creo que espejea a través de su historia a muchas mujeres que en la actualidad están enfrentando estos paradigmas, ¿no?
Oye, cuéntame una cosa, se me ocurre preguntarle a Elena, ¿cómo fue que acabó en esto? O sea, si ella es una persona guapa, inteligente, que tiene habilidades, así fue siempre.
¿En qué momento se abandonó?
¿Cómo acabó abandonándose?
Esa sería... Esa sería la gran pregunta que espero que se desentrañe y se resuelva un poco en el libro. ¿En qué momento ella dejó de ser totalmente ella, ¿no? Y creo que fueron pasando muchas cosas. Ella consiente una relación violenta desde su noviazgo. Okay. A ella, este hombre con el que se acaba casando, que se llama Lucio, en su primera relación sexual la viola. Ella no consiente esta relación, pero siente que como ya su familia conoce a este hombre Lucio, que él, pues, la verdad es que es buena gente, le gusta, es guapo y demás. Entonces
su
ella dice, bueno,
social,
exacto,
es buena,
exacto.
¿No?
Entonces así debe de ser. Tiene sutilezas narradas en la novela. Por ejemplo, les platico un detalle que es que ella, que como les digo, es muy guapa y demás, pues tiene buen gusto. Sus papás son intelectuales, gente interesante que le ha fomentado a ella el gusto por las bellas artes y demás. En cierto momento la invita Lucio a una fiesta. Ella ya está preparada para salir y de pronto le llega un regalo de un vestido y unas joyas que él le obliga de alguna manera a ponerse. Uh-huh. Y entonces esos dos,
detallitos,
esos,
¿no?,
dos, el detalle fuerte y, uh-huh, el momento impactante de haber tenido la primera relación sexual a través de este momento de violación, y el otro en el que ella consiente seguir con este personaje y él le manda que ponerse, me parece que son dos momentos fundamentales que nos retratan cómo es este personaje que se va dejando, digamos, por así decirlo, embaucar o llevar por esta situación de demanda social en donde ella lo que quiere es que pertenecer, ¿no?, de alguna manera, y no ser señalada.
Oye,
y va dejando
te voy
a un
parar
lado
tantito, pero así como, chavas, pongan atención. Los focos rojos están siempre ahí.
Bueno,
lo que pasa es que no,
y no
lo
nada
queremos
más las chavas.
Ver.
¿Estás de acuerdo?
Bueno,
todo.
Y señoras y todo el mundo.
Sí.
Y señores también, porque hay mujeres que harán lo mismo y los hombres se dejan, ¿no?
Claro.
No,
sí,
es cuestión
es este,
de sexo.
Es este uso y abuso del poder, ¿no? Claro. En el caso de Lucio es el poder económico, uh-huh, y tener a lo mejor una posición que le permite hacer eso, ¿no? Y aceptada por los padres de Elena, que seguramente veían, como muchos en estas sociedades, una
familias
manera
tradicionales,
de
exacto, bonitas,
una, exacto, con
en
cierta
donde
estabilidad.
Todo lo feo hay que taparlo, no pasa nada, sí, y sigamos adelante.
Sí, sí, y claro, sí, la educaron, sí, así, por eso ella lo aceptó, porque así la deben haber tratado, y de más o menos manera.
Y sabes que Adelaida también, sí, ahorita fíjate, pensando en el personaje, me parece que sí tenía algo de autoestima afectada desde su niñez, porque la mamá era muy controladora con ella. Por ejemplo, le restringía la comida, porque Elena era gordita de chiquita y entonces tenía un problema con que Elena comiera como comía, y entonces le tenía estas restricciones. Es esta madre que después va evolucionando en que, por ejemplo, le exige casi que ella le ponga los nombres que ella quiere a sus nietos, ¿no? Uh-huh. Tienen una herencia griega, entonces ella demanda que haga honor a esta herencia griega, y, uh-huh, ella acaba accediendo a ponerle los nombres para darle gusto a su mamá, a sus tres hijos, por ejemplo. Entonces son esas cosas que empiezan desde pequeño, que atentan contra tu autoestima, y a lo mejor tú no tienes ni siquiera las armas para defenderte porque nadie te ha hablado de eso, ¿no?
Al contrario, yo creo que los papás, en aras de hacer un hijo, educar a un hijo muy bien, lo que hacemos es robarles el carácter.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque los doblegas,
sí,
para que te obedezcan, y después, sí, no quieres que obedezcan a sus amigos.
Así es.
Como que hay,
sí,
que
o que se sepa defender de un marido abusador,
si
¿no?
Si tú fuiste abusiva en cierta, sí, manera cuando, sí, eras más grande.
Pero, sí, qué importante es cómo lo que nos dicen y nos compramos nos aleja de quienes realmente somos. O sea, te dejas llevar por los estatus sociales, por el qué dirán, por tantas tonterías, y te abandonas a ti misma. Y como es desde chiquita, la mamá, o sea, y el papá, ¿qué pasa con el papá?
El papá
se llama, padre,
se llama Daniel, y es un agente preciosísimo, es un gran pianista.
¿Y es que es quien la salva
le enseña
en algo?
Exacto, es quien le enseña la sensibilidad a Elena, y es más, acaba muriéndose Elena, imagínense, muriéndose la mamá de Elena en el día del cumpleaños de Elena, ajá, como si fuera un karma, y ella se queda a cargo del papá por mucho tiempo. Entonces, esa es otra cosa que también la alienta, pero por otro lado la ata, ¿no? Entonces, tiene la gran responsabilidad del padre, de cuidar al padre tras la muerte de su mamá, pero él siempre representa esta figura de amor, de cercanía,
de
más que su propia, ajá, mamá, ¿no?
Más
de
emocional.
Seguridad, ¿no? Mucho más emocional, mucho más sentimental. Y los dos sí son padres que le fomentan a Elena el gusto por las artes, por la cultura. Entonces, ella se hace historiadora del arte, tiene una muy buena chamba, pero cuando conoce a Lucio, Lucio le dice, deja de trabajar, ya no tienes ninguna necesidad. Y ella creo que tiene esa debilidad en la autoestima que le hace como irse llevando por la corriente y dejarse por mucho tiempo de cuestionar qué era lo que realmente ella quería. Y sin embargo, educa bien a sus hijos, ya les contaré en el otro bloque. Ajá. Hay unas cartas ahí en en la novela que, sí, le escriben los tres hijos a ella, y ahí te das cuenta que ella ha hecho un buen trabajo con ellos tres, por ejemplo, ¿no?
Ay, qué padre, qué bueno. No todo es como el karma, ¿no? A pesar de que puedes tener una infancia difícil, una vida difícil, siempre hay chance de hacer algo diferente.
Sí.
Bueno, y también desde el Eneagrama, qué padre poder analizar los personajes. O sea,
claro,
qué personalidad tenía el esposo, la madre, ella, que se deja influenciar por todo mundo. Por eso, no se vayan. En un momento regresamos. Esto es Conócete. Síganos en nuestras redes, Instagram y Facebook, Eneagrama Conócete.
Hoy vas a descubrir que el mundo
Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com/programas/conócete. Regresamos. Conócete. Síguenos en Twitter, @NAConócete.
@NAConócete.
Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Paulina Vieites hablando sobre, entrevistando a Elena. Este libro que de veras es una maravilla porque lo agarras y no lo puedes soltar. Yo me lo eché en un viaje y de veras todo el vuelo, así que dices, ya duérmete. No, está buenísimo. Porque desde el punto de vista del Eneagrama, empiezo a ver los personajes y dices, bueno, ¿qué son? Y además, ¿y qué personaje es la autora? O sea, que ahorita vamos a ver a Paulina, ¿qué personaje
yo
es?
Yo que sea la última, por favor. Okay. Mejor sigamos en los personajes. No, pero bueno, sí es muy interesante lo que dices, ¿no?
Ok.
Poder analizar desde ese punto de vista.
Sí, porque esa es la parte divertida también del Eneagrama, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿por qué es tal? A ver, Adelaida, tú.
Elena.
¿Qué? Elena, ok.
Empezamos por Elena, que es la protagonista.
La principal, ¿no? La protagonista.
A ver, podría ser que será 9.
Ajá.
4, habías dicho.
Yo había pensado también puede ser un 4 porque el arte es lo que la mueve, o sea, es lo que es su motor de vida, es la parte como salir y ser yo, okay. O sea, es esa, pero también puedo ver la parte 9,
como que en donde me dejo por acá. Como que es dócil y se deja y se olvida y mañana y pasado hasta que de repente llega un día y se me vale el gorro el mundo y me voy.
Pero sí. Fíjate que no es tanto eso, porque no llegó ese día que me vale el mundo y me voy. Fíjense lo que hizo Elena, es una mujer también muy racional y que planea sus cosas. Cuando ella sintió que ya este matrimonio no podía sostenerse y que sus hijos estaban ya un poco más grandes, tiene una hija de 14, uh-huh, uno de 17 y uno de 19.
Okay.
Ella planea todo para que su hija menor se vaya a estudiar a Canadá y para que sus dos hijos adolescentes también estén en una muy buena edad como para ya poder responsabilizarse,
o sea,
exacto, de sí
mismos.
Ella pensó en todo. En todo, pero sí lo meditó. Digamos que no es una mujer que un día se despertó y dijo, no puedo más, agarro mi baúl y me voy. Okay. Sino que ella sí quería agarrar su baúl e irse, pero antes hizo todo un mapeo de la situación y una planeación, uh-huh, para poderse ir dejando a todos medianamente en paz. Entonces, creo que ahí también entra ese factor, ¿no? Porque no es este impulso, no es esta gente impulsiva que se harta y deja todo y tiene unas consecuencias a veces fatales, ¿no? Sino, uh-huh, que ella, te digo, manda a la hija, deja a sus hijos bien y cuando ya ella aplica para una beca para terminar su doctorado en Historia del Arte y se lo dan en la Complutense de Madrid, en la universidad. Entonces sabe que esos últimos 6 meses los puede estudiar allá. Entonces se pone en contacto con su asesor del doctorado que se llama el profesor José María en la universidad, sabe que la van a aceptar, hace todo el papeleo. O sea, te digo, no se mueve por un impulso.
Pero ¿no? Se empieza a recuperar ella misma, ¿no?
Claro, en el momento que empieza a tomar este tipo de decisiones, empieza a adquirir el control, uh-huh, de su vida y se empieza a dar cuenta que sí se puede. Le responden que sí en la universidad. Primero hizo una maestría aquí, o sea, también hace negociación con el marido y logra hacer una maestría, ¿no? Y ya que empieza esta cosa del doctorado, empieza a moverse y empieza a adquirir el control. Hay que recordar también, bueno, quienes la hayan leído y tú, querida Andrea, que ya la leíste, que Elena tuvo cáncer. Ese es un factor también importante, no solo porque
la hizo despertar.
Exacto, es una sacudida que la invita a despertar, sino también ella quiere hacer algo por los demás y empieza a dar una especie de acompañamiento a las familias que están en duelo o por una pérdida o por alguien que está enfermo. Y ahí Lucio, que fíjate, parece muy buena gente, que esa es la trampa, ahorita que entremos a la personalidad de Lucio, esa es la trampa que el personaje tiene, porque al parecer es buena gente con ella, entonces, por ejemplo, le dice, te regalo un estudio para que te salgas de la casa y puedas hacer tus
pintar, escribir,
lo que quieras en un lugar, pero en realidad lo que hace es
seleccionar,
¿no?, a los porteros,
claro,
y decirles que la vigilen,
controlar
el día, mañana ellos, y ella empieza a recibir hombres solos, familias, mujeres en este estudio porque está dándoles este acompañamiento terapéutico y entonces llega un momento en que el marido le dice, yo sé que estás recibiendo hombres en ese estudio, ¿no?
Sí, la mente
entonces,
maligna.
Fija, es eso, que hace todo para después poderle decir sé quién eres, ¿no? Cuando lo que hace Elena es completamente inocente, ¿no?
Bueno, y entonces si analizamos al personaje, bueno, Elena, entonces creo que sí voy con Adelaida, que sea un 9.
9 con la 1, ¿no?
Como sí, sí, ordenada, sí, pero sí. Como que se recuperó y empezó, está tejiendo sus, dejando todo el mundo preocupándose primero por los demás.
Sí.
Y después si pasamos al personaje Mark, no, a este...
Lucio, al marido.
Lucio, el marido, bueno, yo creo que sí es totalmente un 8 controlador.
Desintegrado,
enfermo, porque hay 8s muy... muy encantadores, como el que dices, aparentemente muy servicial con la familia, muy encantador, sí, sí. Pero por dentro yo mando.
¿Ese es, cuál es, el sexual?
El sexual podría ser,
¿no?
Sí.
Que es así controlador y además pone el setup maquiavélico, ¿no?
Maquiavélico, pero además cosas... es encantador. Ajá. O sea, con los demás es seductor, encantador, que dicen, oye, qué suerte de haber casado con este hombre.
Es este. Ajá. Eso es lo que les pasa a los papás de Elena, ¿no? Que creen que, bueno, que quedó
caíste en
super,
las mejores manos.
Caíste,
¿no?,
en las mejores manos. Y es eso, es todos los capaces de orquestar todo para ellos parecer los buenos, ¿no? Hasta que Elena lo descubre, que es una escena que creo que es muy buena, porque ella va a dejar un paquete que necesita mandar a Grecia y se le ocurre que lo pueden mandar de la oficina de su marido. Y cuando llega, lo descubre con otra mujer desnudo ahí en su oficina.
No, bueno.
Y ya a ella le viene esta
tiene
mezcla.
De todo lo
esta, ¿sabes? Esta mezcla de rabia, por supuesto, y después le viene un ataque de risa,
¿no?,
en el coche de decir lo ridículo que se veía este hombre con una corbata nada más. Y así, este tenía una corbata roja puesta. Y entonces ahí es cuando también Elena dice: es que esto ya, o sea, ya no más, ¿no? Ya no puedo consentir esto. Es
le
como,
da fuerza.
Como
¿no?
cuando lo que dices, ¿no, Andrea? Todos esos secretos familiares que se van cubriendo y que se van tapando y escondiendo, y de repente algo sucede circunstancial
sale
que hace que salga todo a la luz, ¿no? Entonces Elena sabe que es su momento, ¿no?
Ok. Ay, mira, qué interesante. Entonces el otro sí es 8.
8.
Total.
Y ella un 9, lo dejamos en 9.
Y el papá, el pianista, el amoroso.
Pues yo creo que debe ser alguien un 4, un 5, alguien tranquilo, alguien que la parte emocional se la da muy bien, ¿no?
Uh-huh. Okay.
Y luego la mamá, que es Artemisa, que no sé qué. Además... yo creo que
pero
sí.
Pero platícanos, ¿cómo era la mamá?
Sí llevan una relación cercana, pero te digo, es esta mamá que basada en completamente el deber ser muy rígida, que tiene muy controlada Elena. Elena es hija única, entonces creo que también eso es un factor. Y es esto, ¿no? Es esta mamá que quiere que todo se cumpla en ella, ¿no? Uh-huh. Que sea la mujer perfecta, la mamá perfecta, la hija perfecta y todo, pero bajo el gobierno de la madre, ¿no?
Pero a ver, la mamá era como, esto es lo que debes hacer o es lo que yo quiero que hagas porque yo sé tu bien, yo sé lo que es bueno para ti. O sea, era más manipuladora que perfeccionista.
Sí, sí, yo creo que
pues podría ser un 2 con ala 1, me parece.
O un 3, que también quiero que a las apariencias y que todo sea maravilloso.
¿Qué tan consciente era? Porque el 2, el 3 con como que le importaría muy poco lo que su hija sienta o piense si se guardan las formas y logra el éxito que quiere.
Creo que eso, yo sí creo que
más
puede ser
más que yo
eso.
Sé lo que tú necesitas y yo te voy a guiar.
Sí, okay. sí, yo creo que es por ahí, ¿no? Ahora, qué curioso es el eneagrama en ese sentido, ¿no? Que puedes tener distintos carices de otros números, ¿no?
Ah, claro, puedes tener, todos tenemos de todas las personalidades, sin embargo, una predomina en ti. Pero a ver, platícanos, ¿cómo se te ocurrió, qué tanto hay de tu vida en este libro? O sea, porque, digo, para inspirarte en escribir, dices, bueno, ¿qué tanto te reflejas tú en el libro?
Yo creo que siempre el autor se acaba reflejando en su obra, ¿no? Como un gran pintor que va teniendo una personalidad al pintar y va teniendo su sello y su marca, ¿no? Y los reconocemos, estos grandes pintores universales, porque tienen esta peculiaridad, individualidad, que solo son ellos, aunque no necesariamente estén dentro de su obra retratados. Creo que lo mismo sucede con los narradores, ¿no? Siempre está implicado tu ser ahí, porque de tu imaginación y de tu bagaje surge la obra, pero no necesariamente estás retratado.
O no nos quieres confesar.
Ahora que sí te quiero decir, querida, oye, eso no hacía darle la vuelta, pero no, les quiero decir a las dos que lo que me preocupaba era lo que yo recibía constantemente, sobre todo de amigas y amigos que estaban en crisis o que estaban en búsqueda y me compartían sus historias, además de recorrer la mía propia. Entonces, por supuesto que las licencias narrativas de la ficción te permiten
todo.
Jugar con mucho, ¿no?
Okay, son todas tus amigas y tus experiencias juntas en un personaje.
Y fíjate, mis amigas, cuando leyeron Elena, hicieron un hashtag que se llamó Todas Somos Elena. Y creo que eso pasa, que todas tenemos algo, claro, de los personajes, ¿no? Y no nada más de mi Elena. En las obras de la literatura universal, en la contemporánea y eso, cuando tú tienes esta identificación con los personajes es porque encuentras algo que te choca o que te mueve. El chiste es no permanecer indiferente. Creo que la virtud de alguien que escribe será tocar las vidas de las personas para bien o para mal, digamos, que te choque o que te confronte. Y en este caso yo eso era lo que quería, que confrontara al lector, que el lector hiciera, le platicaba yo a Andrea antes de empezar, un juicio crítico, uh-huh, antes de a la hora de estar leyendo. Esa es otra cosa que quería yo tocar con ustedes, ¿no? Que el lector, yo lo quería invitar a que a priori dijera, oye, ¿por qué se está comportando así Elena? ¿Por qué le coquetea a un señor nada más subirse al avión si apenas se va? Cosas que después, a través de entender los contextos, reacomodaras tú y dijeras, ah, por eso actúa así el personaje.
Ok. No, yo no he leído la novela, pero ya.
Ya la vas a leer.
Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es Entrevistando a Elena.
Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning.
Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Conócete. Continuamos.
I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt.
Ya regresamos, estamos en Conócete, estamos transmitiendo desde MBC Radio, desde la Ciudad de México, y estamos hablando sobre entrevistando a Elena. Elena somos todas las mujeres. Y entonces, Elena, ahora queremos tocar a los personajes que tocas en Elena masculinos. ¿Qué tienen que ver con nuestra sociedad actual?
Yo creo que, bueno, ojalá haya podido retratar mucho de lo que tienen que ver. Y tiene esta identificación con tres personalidades diferentes, ¿no? Ya hablamos de Lucio, ya dijimos que que él funciona a partir del control, y luego tiene este encuentro con un personaje que se llama Mark, con el que confunde su pieza de equipaje. Mark es un arqueólogo que viene de la Patagonia, de un retiro autoimpuesto, a partir de un duelo de pérdida de su hijo. Muere su hijo de muerte de cuna, y entonces la mujer lo abandona, y él no puede reponerse de este duelo, tiene muchísimos años allá evadiendo realmente su tristeza, hasta que decide regresar a Nueva York. Él tiene un departamento en Nueva York, y cuando está recogiendo su baúl lo confunde con el de Elena, que ambos creen que son piezas únicas, y entonces se tienen que poner de acuerdo para regresarse estas piezas, para intercambiarlas.
Ok, pero a ver, detente tanto ahí. Por ejemplo, Mark, tú dices, evadió todo lo que le pasó. ¿Qué tanto se aplica eso de evadir los hombres la vida emocional? O sea, todo lo que me pasa, no me pasa nada. Uh-huh. O sea, ¿qué tanto tú lo ves en tu experiencia con los hombres? Que no, la mujer como que le entra más, somos más entronas a las emociones y a enfrentar las situaciones, y los hombres son como más escapistas. ¿Cómo la ves?
Yo creo que sí, lo defines bien. Sin embargo, en el caso de Mark, él está completamente consciente de lo que le ha pasado, y está tan consciente que decide escapar para solventar ese duelo, para vivirlo solo, ¿no?
Okay.
Para
eso, okay, que les no decía. Aunque no evadió, sino para que se encarar, fue a vivir su duelo.
Exacto, para encarar el dolor. Y entonces, okay, ¿pero qué creen que tiene de característica Mark que a mí se me hace fabulosa? Su papá era arqueólogo, el papá de Mark, y él decide empezar a traficar piezas antiguas y venderlas a coleccionistas en el mundo para tener esta adrenalina de seguir viviendo. O sea, el dolor lo acaba, está en la Patagonia, y le empiezan a ofrecer, ¿qué tal que esta máscara? ¿Qué tal que esta pieza prehispánica? ¿Qué tal que esta obra? Y entonces él empieza a encontrar la adrenalina nada más para seguir vivo con estos intercambios, ¿no? Y con estas ventas. Pero de pronto, cuando ya se siente listo de dejar ese lugar, recuerda, y viene obviamente a su mente, que él había vivido con su mujer esperando a su hijo, y donde nació, en este departamento en Nueva York, en Gramercy Park, y cuando decide volver, es cuando se encuentra con que se confundió con el baúl de Elena. Y entonces ahí, para que definan la personalidad de Mark, empieza él a construir una fantasía en torno a esta mujer que no es completamente real porque ni la conoce, ¿no? Entonces empieza a imaginar cómo sería esta Elena, cómo le responderá a los correos electrónicos. Y en cuanto Elena le responde, él se vuelve loco. O sea, está emocionadísimo de la posibilidad de conocer a una mujer que es interesante para él o que le por lo menos le da un pretexto para seguir
para
vivo,
para una
¿no?
vida, una chispa
sí,
de
una
luz,
chispa
¿no?
Una chispa de luz, sí.
Ok.
Ese es Mark.
No sé, me da un 5, 4, 4, 5.
Para
también.
Mí un 4, un 4, uh-huh. porque la arqueología también es su pasión. Uh-huh. Y es tan sensible que percibe a esta mujer de una manera y además la dibuja él en su mente y quiere hacer todo con ella, pero de una manera tan bonita de cuidarla
sí,
y amarla.
Libro.
Entonces, yo siento que puede ser un 4 muy sano.
Sí.
O sea, que está muy dolido por su pasado. Pero, sin embargo, quiere volver a... Y en Elena pone todas sus expectativas, ¿no?
Eso es la pregunta que yo les haría, ¿no? ¿Qué pasa con una gente de esa personalidad que pone todas sus expectativas en ello hasta sus últimas consecuencias y que cuando ya se enfrenta a la realidad no necesariamente
ver,
es lo que
pasa?
Le esperaba.
Es que
¿no?
ese es el 4 del libro,
sí.
que se imaginan tanto sí, en su cabeza sí. que cuando llegan a la realidad, sí. aunque sea el príncipe azul, no es del tono que lo quería. Entonces, siempre hay una decepción. Y hay un motivo para sufrir y llorar la pérdida porque no fue lo que yo esperaba, ¿no?
En el caso de Mark lo que le sucede es que sí cumple físicamente y emocionalmente todas sus expectativas Elena, pero no lo que él esperaba que fuera la reacción de Elena, que fuese su reacción. Y entonces ahí es interesante, ¿no? Porque hay un punto de quiebre entre los personajes que tú crees que va a ser una historia de amor y no necesariamente es entre ellos la historia de amor, es hacia ellos mismos. Los dos son personajes que están en la búsqueda de algo más, de modificar, de conocerse,
de salir de ese atore
de tener
en el
una
que viven,
nueva
¿no?
vida. Y al final creo que el verdadero enamoramiento es de ellos con ellos mismos.
Ok, entonces sí podría ser un 4, Andrea. Tú ya lo leíste.
Sí, creo que sí puede ser un 4. Okay. Que te enamoras. Pero, sin embargo, aquí la autora mete a otro personaje que se llama Ramón, que es un chavo joven de la universidad que se enamora de Elena.
Okay.
Y Elena sí corresponde, entonces ahí es donde dices, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo? Esta mujer tan segura que se sale de su mundo, deja a los hijos, al marido, y se encuentra en una universidad en donde se siente libre, se siente estudiante, y de repente hay un chavo que le gusta y dices, no, pues esto es ya aquí rapidito. Entonces, ¿qué pasa con eso? A ver, cuéntanos.
Yo creo que Elena ya venía haciendo un duelo de su matrimonio y de su pareja desde hace muchos años. Y entonces, en el momento que aparece este personaje disruptivo que está todo tatuado, que es un geógrafo que comparten
es opuesto edificio,
opuesto a todo lo que ha visto, pero además es cariñoso, es alegre, es amable con ella, pues a ella se le encienden todas las alertas y dice, oye, esto puede ser interesante.
Y las hormonas.
Y las hormonas, seguro, querida uh-huh. Andrea. Y a Ramón, a mí me parece interesante más bien analizar a Ramón, porque ¿qué le despierta Elena a un hombre que no es? Tampoco les quiero decir que era un chavitito, o sea, en el doctorado ya Ramón tenía sus 30 y tantos años y Elena tiene 45, o sea, tampoco...
O sea, no le lleva tanto.
No le lleva tantísimo, pero representa, a mi juicio como autora, este modelo de mujer que es madura, dueña de sí, ¿no? Guapa, por supuesto.
O sea, ¿qué provocan las mujeres de edad a los chavos, ¿no?
Sí, a alguien menor de edad que... pertenece a otro mundo, porque también creo que lo que le resulta interesante a Ramón y fascinante es que viene de otro país, que tiene otra posición económica, que tiene esta también aire de libertad que ya respiró Elena en la facultad, que seguro se le nota, ¿no? Y entonces eso
que cautiva. Quiero ser libre, volver, a nadie me conoce,
yo necesito que me describas más a Ramón, a ver, cuéntanos su
¿qué
entorno,
tal
su
Ramón?
Origen, a ver, ¿cómo
Ramón
era?
Es un geógrafo español.
Sí.
Que está estudiando su doctorado en la Facultad de Geografía e Historia. Y cuenta una historia muy bonita, Ramón, porque era un hombre no viajado, pero que había leído todo
mucho
acerca de navegación, mapas y demás, y que ya cuando tiene oportunidad, a través de sus padres que vienen de la cultura del esfuerzo, digamos que son comerciantes, logra poder estudiar y pagarse y todos sus viajes. Entonces, muy tardíamente, por así decirlo, que nunca es tarde para viajar, él descubre el mundo, ¿no? Entonces, se tatúa todos los lugares que ha visitado, anda en moto, tiene un coche muy cool. Entonces, él es bueno con Elena desde el principio, la invita a una fiesta.
O sea, ve la esencia de Elena, ¿no?
Exacto, querida Andrea. Uh-huh. Es un hombre capaz, no como Lucio, de ver la verdadera esencia de Elena.
Entonces, y ella también.
Ella también.
Porque, sin importar la edad.
Sin importar la edad, se vuelve este gran compañero y ella va accediendo. No se crean que a la primera ya están en la cama, sino que ella va accediendo a esta seducción. Entonces, la primera escena es que bailan, que a mí me parece lo más seductor del mundo, bailar. Me encanta, esa sí fue una cosa mía. Y entonces yo los puse bailando y ella descubre que tiene estas pulsiones, que tiene esta maravilla de sentirse viva otra vez. Y entonces permite que se suceda esta seducción. Y Ramón está encantado con ella, con la personalidad, con todo. Y al final acaba siendo un gran compañero para ella durante esa época en la que ella está en la facultad, ¿no?
Ok.
Pues no sé, también podría, ahorita de entrada y no he leído el libro, dijo, pues podría ser un 7 de esos que les gustan las aventuras, no tan
pero
loco.
No, es más bien un 5-4, porque es un personaje como muy sensible, muy profundo, muy
a la esencia,
muy estudioso, muy respetuoso de los tiempos de ella. Ajá. O sea, no luego se la quiere comer a besos, sino que la respeta, pero el impulso sexual no lo deja, ¿no? Y a ella también. Entonces dices, bueno, qué chistoso, bueno, que se da mucho una relación que ve un chavo en una señora en donde ya está libre, ¿no? En donde ya no hay prejuicios, en donde... Ya
eso, ¿ves? Que cuando te despojas de los prejuicios y las culpas, que luego platicamos si quieren de eso, tiene mucho que ver ese espíritu de libertad que contagia, que es innegable, Adelaida, porque cuando una gente se experimenta libre y ha logrado romper todas estas ataduras, a mí me parece que se vuelve profundamente atractiva.
Claro, y esa es la esencia, ¿no?, del ser humano. Eso es a lo que tiras con el Enneagrama, que tú te relaciones desde tu esencia con la esencia del otro.
Que sacas tu mejor yo.
Y eso lo lograron tus personajes.
Y que no necesariamente es físico todo el tiempo, ¿no?
Claro,
que
no es espiritual. Esas uniones son espirituales, ¿no? Exacto. Y que, bueno, el físico es parte de, pero no todo. ¿Tenemos que ir a un corte comercial?
No, se muevan. ¡Qué rápido se nos ha pasado!
Sí, se fue rapidísimo, pero tenemos un bloque para seguir tocando este tema interesantísimo de Entrevistando a Elena.
Si quieren escuchar nuevamente el programa, háganlo bajando el podcast en Conócete MBS. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is say.
Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Síguenos en Twitter, @NAConócete. @NAConócete. Continuamos. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long.
Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando de Elena, una novela de Paulina Vieites, de Editorial Suma. De veras, se las recomendamos muchísimo porque está muy interesante, muy práctica, muy fácil, o sea, está deliciosa tu libro.
Gracias,
y además también está en España, ¿no?
Está en España, lo publicaron allá con otra portada, así es que no hay pretexto. Lo pueden encontrar en cualquier lado, pero sobre todo en línea. Ya ves que ahora es una maravilla comprarte también los libros así.
A mí no me gusta, yo prefiero tenerlo.
No.
Claro,
físicamente
que te lo manden.
Sí, okay. Sí, yo también prefiero siempre los libros en papel.
A ver, Pau, platícanos. ¿Cuál sería el mensaje con Elena a la mujer actual y al hombre? O sea, que tú, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿cuál era tu intención? Porque me imagino que tu fin era ese, ¿no? Decir, bueno, voy a mandar un mensaje a través de una novela.
Sí. Yo creo que es la búsqueda de la libertad en responsabilidad y congruencia, ¿no? Creo que tenemos el derecho inalienable a ser libres sin pasar por encima de los demás. A mí, por lo pronto, me parece una condición importante, ¿no? Uh-huh. Esto que les decía, no es esta Elena rompedora que no le importan los demás y que ella va a hacer esto hasta sus últimas consecuencias, sino que la responsabilidad, la libertad, conlleva responsabilidad, ¿no? Y cuando te conoces y el eneagrama facilita todo esto, puedes tomar decisiones, me parece a mí, más asertivas a partir de saber quién eres y de actuar en congruencia. Me parece que el mensaje también para hombres y mujeres es que vivimos en un mundo que siempre oculta la verdad. Es mucho más cómodo no vivir en la verdad. Y cuando ya no hay más que hacer, más que ya no sale a la luz, como lo decíamos.
Sí, pero de forma negativa, ¿no?
Exacto. Entonces
lastimando a los demás, ¿no?
Entonces es mejor ir escogiendo tus batallas, ir pensando en quién eres verdaderamente y haciendo tu trabajo personal y después decir, bueno, ¿qué de esto me acomoda y qué no, no? Y creo que hay una trampa en el ego siempre, ¿no? Siempre queremos ser los mejores, siempre queremos salirnos con la nuestra. Entonces, ¿cómo negociar con el ego para hacer que tú verdaderamente seas tú en esplendor? Porque creo que estamos llamados también a ser esta mejor versión de nosotros mismos cada vez.
Sí, la misión de cada uno.
Sí,
¿no?
Y cumplirla, ¿no? Entonces me parece que en el caso de Elena es una mujer valiente que sabe hacerlo, que lo sabe negociar, que lo sabe procesar.
Que sabe romper con el pasado.
Cómo
¿no?
hacerlo, y es esto, ¿no? Por eso la frase identitaria del libro y central es cuando el pasado ya no pesa, el hoy es para siempre. No es que no reconozcas ese pasado, es cómo haces las paces para volver a empezar desde un lugar, querida Adelaida, en donde los duelos y eso, y todas las pérdidas tienen, por supuesto, que tener cabida en nuestra vida, pero que cuando eres capaz de decir, este hoy es para siempre y lo único que tengo es este instante, todo tiene otro sentido. Y no es una felicidad vacua ni gratuita, no. Porque todo el tiempo estamos invadidos de todos tenemos que ser felices, claro. Siempre te tienes que ver maravilloso en las fotos, todo tu mundo tiene que resultar perfecto. Claro que no, todos vivimos muchas angustias, claro. Muchas carencias en muchos sentidos. Entonces es nada más, ¿por qué no ya verdaderamente actuamos en verdad y decimos, estoy pasando por un momento difícil, me está doliendo esto, no soy quien era, ya mi cuerpo no responde igual, y aprender a
aceptarte
también abrazar
y a quererte
eso.
Y abrazarte
sí,
con ¿no? lo que hay.
Yo creo que eso es la verdadera
el mensaje. ¡Ay, qué padre! Porque sabes que es el mismo mensaje del Eneagrama, es sacar tu verdadero yo, tu verdadera esencia, sacar tu potencial, tu misión, encontrarla y darla al mundo, ¿no?
¿Y a poco no es liberador? Porque cuando tú disiernes que no eres igual al otro, pero que el otro no te va a enjuiciar porque no eres igual y que pueden convivir en armonía y que te puedes ver de ser humano a ser humano empáticamente y entenderte, a mí esa sí me parece la gran liberación, ¿no? Sí. Porque entonces te ves desde los ojos, aunque suene cursi, del corazón. Sí. Y entonces es el alma y la esencia lo que se está relacionando y no esta apariencia que es tan engañosa.
Tan flojerosa en un momento de la vida.
Estas nuestras edades dices, ¡ay, ya!
Sí.
¿No? Y por eso les quería platicar, si me permiten,
claro.
De este nuevo ejercicio editorial que he hecho que se llama Lóbame. Es un poemario erótico que publicó una editorial española llamada Mueve tu Lengua, que es una editorial preciosa que hace unas ediciones lindas, ilustradas, de pastadura. Maravilloso, yo estoy encantada. Y esta búsqueda que se quedó con Elena de la verdadera esencia tenía conexión con esto que me ha preocupado desde que escribí, Elena, de las vidas y las posiciones de las mujeres, sobre todo de las mujeres, y nuestra relación con los hombres en la actualidad. Creo que está completamente desviado este camino hacia la sensualidad porque se confunde con perversión, se confunde con culpa, se confunde con bajas pasiones. Y en mi Lóbame, en este ejercicio poético, lo que yo quise hacer es reafirmar que somos instintivamente animales y sexuales, pero que tenemos esta conciencia superior que nos distingue de las demás especies. Somos los únicos que podemos entender, solventar y de alguna manera sublimar el deseo, y también comprender que somos esas pulsiones de nuestra sexualidad que no son como las descalificamos y como las hacemos pecadoras y culposas, sino que son parte nuestra, ¿no? Entonces, este es un poemario llamado Lóbame, lo que pretende es celebrar la unión de la pareja y la búsqueda femenina y masculina de una sexualidad positiva,
espiritual,
de algo que te conecte con tu esencia noble y pura. Y este es mi ejercicio. Entonces, me parece que puede ayudar un poco a que se reafirme la postura, sobre todo femenina, en torno a lo sexual, que deje de ser culposo, que deje de ser pecaminoso, que dejen de señalarte. Hay una palabra muy específica que en las mujeres aplica muy bien y que no tiene la misma intención en los hombres: cuando eres una mujer disoluta o tienes muchas parejas o lo que sea, hay algo, hay una afirmación categórica que en cierto sentido degrada esta búsqueda de la mujer por tener un complemento, por estar asociada con su cuerpo. Creo que también estas culturas a lo que invitan es estar por completo disociado, ¿no?
Totalmente.
Que te descalifican si no tienes las pompas perfectas, la piel firme, la cosa maravillosa, y tú te lo vas comprando.
No, pero además es chistoso porque tienes que tener eso pero no usarlo, ¿no? Como que es esa disociación de sí, pero que no sienta, que no sea, o sea.
Sí, que se vea, ¿no? Hay una frase que decía uno de mis amigos: de a los hombres les gusta ver gordo y tocar flaco. O sea, ¿no? Y es chistoso,
claro,
porque
claro,
es eso, ¿no?
Sí, que no
ver
sea guay,
así,
¿no?
Lo voluptuoso y lo no sé qué, pero tocar otra cosa que es. Entonces, hay siempre esta cosa disociada de quiénes somos en realidad como hombre y mujer. Entonces, mi invitación es al desnudo, pero al desnudo de las almas y por supuesto de los cuerpos, redescubrirse, reinventar la manera de relacionarse, ¿no? Despojados de todos los convencionalismos, de las creencias, de lo pecaminoso que ya lo mencioné muchas veces, y a ver qué me enfrento con el otro.
Conmigo.
¿No? Y conmigo mismo, por supuesto.
Oye, y otro de los temas que creo que es importantísimo, sobre todo para los chavos hoy en día, es como, chin, y si no doy el ancho, como que hoy en día hay tanta expectativa
tanto
de cosas
miedo, ¿no?
físicas, de películas y tonterías que vemos en Hollywood, que la gente ve y dice, uy, no voy a dar el ancho, yo no sé hacer, o las, ¿no? Que, ay, pues no sentí igual, no pasó esto, no va a pasar, eso no existe, pero es como esa también imaginación, no solo desde el punto de vista pecaminoso, que creo que las generaciones nuevas no lo tienen tanto, sino es que debería ser algo diferente de lo que está haciendo. En vez de decir, lo mío es mío y eso es lo que doy.
Y eso es lo único, y eso es lo
valioso. Estoy esperando sentir, hacer o parecer lo que no sabes que una película te metió, ¿no? Como ideas muy distorsionadas acerca de lo que es una relación.
Ay, no, completamente. Creo que son sabias tus palabras, Adelaida, porque no tenemos que vivir esta gran, maravillosa y única historia de amor. Las cosas que verdaderamente valen la pena están en lo sencillo. Y en lo sencillo es eso, cómo honrar tu entorno, tu cuerpo, tu casa, tu ser, en donde naciste, lo que elegiste ser. Queremos ser otra cosa de lo que somos y queremos ser protagonistas de esta gran historia que se vea en todos lados, cuando lo más sencillo y lo más maravilloso está al alcance de tu mano.
Claro.
Y es lo que tú dices, está dentro de ti, es tu vida, es tu entorno, es donde tú, a donde tú perteneces. Entonces, lo más bonito es descubrir que los chavos, yo sí creo y estoy de acuerdo contigo, están redescubriendo su historia de amor con ellos mismos y con la pareja a través, por ejemplo, de soluciones que me parecen fantásticas de vámonos a vivir juntos y veamos qué pasa. Y eso no me parece una falta de compromiso. Me parece muy inteligente decir veamos si podemos asumir el compromiso de estar juntos y no nos aventemos a ver qué pasa. No creo que están contra lo desechable, que hubo una tendencia a decir, bueno, no importa, si no funciona nos divorciamos, porque creo que también de 10 años para acá eso se usaba. Ahora ya los chavos están más conscientes de no me voy a relacionar con cualquiera, me tengo que sentir bien, no me voy a dejar, ojalá lo piensen siempre, violentar, no me voy a meter en una relación que me confronte, que me violente, que me haga sentir mal, ojalá tengan todas las alertas encendidas para que así sea. Y este tipo de ejercicios, pues creo que te encuentran con eso, ¿no? Con la posibilidad de acercarte más a tu ser, a tus pulsiones y a lo que es verdaderamente la esencia del amor.
Paulina, pues muchísimas gracias, ya no nos dan tiempo, pero ¿dónde te pueden encontrar? Dinos tus redes sociales, ¿en dónde están los libros? Cuéntanos.
Los libros están en la red, el Loba me lo pueden encontrar en Amazon.
¿Pero cómo se escribe?
España.
¿Lobabu?
Lóbame.
Ah, Lóbame.
Lóbame, L-O-B-A-M-E, con acento en la O, Lóbame. Ese está en Amazon España.
Y con B grande,
Bela
Vial.
Okay, Bela Vial,
sí, porque parece como en inglés de love, no.
Exacto, es una palabra así, revuelta de todo. Pero está en Amazon España y en la editorial Mueve Tu Lengua. Elena lo pueden encontrar en todas las plataformas.
Sanborns, en todas
en
las
todos
tiendas,
lados. ¿Sí? Y a mí me pueden encontrar en www.paulinavieites.com. Paulinavieites.com y en las redes en @lapauliv. No tengo Facebook, pero sí tengo Instagram y Twitter, @lapauliv, porque en mi casa me dicen La Pauli. Entonces, La Pauli y B de Vieites.
Perfecto.
Gracias a las dos.
No, muchas gracias a ti. La verdad, la pasamos muy a gusto esta mañana de sábado.
Súper interesante, Elena.
Muchas gracias. Sí, les recomendamos muchísimo el libro. De veras, se la van a pasar muy bien. Y el otro, bueno, de ya lo vamos a comprar.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Y gracias a esta casa MBS.
Gracias, Andrea, mi tocaya. Gracias, Felipe. Y gracias a ustedes.
Nos dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos la semana que entra.
MBS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento.